Bueno, dos minutos nos separan de las 12:30 del mediodía. Seguimos adelante con nuestra edición de hoy, martes 21 de enero. Y vamos con nuestra siguiente entrevista. Bueno, antes de la pausa musical adelantábamos cómo teníamos ya a nuestro siguiente invitado en redacción. Ya lo tenemos aquí en estudios, bueno, a Javier García Fernández, parte del SAT y autor del libro Decolonizar Europa, ensayos para pensar históricamente desde el sur. Buenas, Javier.
Hola.
Hola, buen día. Bueno, pues te tenemos aquí en estudios, ya que, bueno, pues estos días estarás presentando el libro en las diferentes capitales de Euskal Herria, comenzando hoy y dando la última presentación precisamente aquí en Gasteiz el viernes. Pero bueno, después recordaremos esas citas de agenda, esas presentaciones. Pero bueno, pues vamos a hablar del libro en sí, de los temas que desgranas en el mismo. Y es que, bueno, para empezar, pues ¿dónde está el origen de este libro? ¿Por qué tuviste la necesidad de realizarlo? Es una serie de artículos, ensayos y conferencias, ¿no? Bueno, pues escritas o impartidas entre los años 2015 y 2018, pero ¿por qué este tema y por qué esta necesidad?
Bueno, en primer lugar, agradecer a las compañeras y los compañeros de Alavedi esta oportunidad, ¿no?, para presentar aquí esta serie de ideas. Y bueno, esta gira también nace por iniciativa del colectivo Azcapena y de compañeros de Recaleor, que bueno, que me han invitado a compartir esta serie de ideas que están en este libro, Descolonizar Europa. Y bueno, respecto a tu pregunta, Descolonizar Europa, puede ser un título algo provocativo o provocador, pero nace de una serie de textos, conferencias y talleres que yo di durante el año del doctorado, que yo hice, bueno, que estoy terminando en la Universidad de Coimbra, en Portugal. Y bueno, yo he participado desde hace muchos años en el Movimiento Nacionalista Andaluz, en el SAT, en la CUT, en los diferentes espacios del andalucismo político de izquierda. Y una vez que en mis investigaciones sobre historia de Andalucía, siempre vi que la visión que se da sobre la historia de Andalucía es como una visión muy aislada del resto de procesos de liberación que se da sobre todo en el llamado Tercer Mundo, en África, en América Latina. Y mi doctorado yo lo hice en Portugal, como digo, en el Centro de Estudios Sociales, en un programa sobre estudios postcoloniales, donde coincidí con gente de Mozambique, de Ecuador, de Chile. Y en las discusiones yo veía que los procesos de luchas políticas que se daban en el sur de Europa compartían en muchos casos muchos elementos con las luchas de liberación del sur, y que nuestras luchas se habían nutrido en cierto modo de muchos elementos de estas luchas del sur, pero esa imagen vieja de Europa en la que dentro de Europa todo es civilización, todo es desarrollo, y fuera de Europa todo es, digamos, subdesarrollo y barbarie, no nos permitía a nosotros como pueblos del sur de Europa pensarnos frente a ese norte desde las luchas del sur del mundo. Entonces, con Descolonizar Europa lo que trato es de reunir estos ensayos que pretenden pensar Andalucía y pensar el sur de Europa en diálogo con las experiencias del sur del mundo, entendiendo que dentro de Europa también se ha desarrollado toda una serie de luchas, vamos a decirlo así, de expansiones coloniales, y que los estados, las naciones y las formas políticas dentro de Europa están pergeñadas de colonialismo y de imperialismo. Y que todas estas luchas de las naciones sin Estado, de los pueblos del sur de Europa, de los movimientos sociales en Europa, tienen que aprender y tienen que ser permeables y escuchar los aprendizajes de las luchas del sur del mundo. Por lo tanto, Descolonizar Europa, por una parte, trata de acabar con el colonialismo que Europa expande al mundo, pero también Descolonizar Europa pretende acabar con el colonialismo que se da de forma interna en Europa.
Ese colonialismo que también dentro de Europa iría norte-sur. En esa dirección, o cómo funcionaría el colonialismo dentro de Europa.
Bueno, yo creo, esta es una discusión que está abierta y que dentro de diferentes movimientos sociales se está discutiendo, dentro de diferentes espacios académicos, intelectuales. Hay autores como el profesor Ramón Grofogel, Boaventura de Sousa Santos, también Silvia Federici, que lo está abordando desde el feminismo. Es una discusión que está abierta porque, digamos que desde los años 90 se está ampliando la discusión sobre qué es el colonialismo, sobre todo al respecto del concepto de colonialidad, que proponen una serie de autores y militantes en el Caribe, como Frantz Fanon, donde se aborda la colonialidad no solamente como un régimen administrativo, sino la colonialidad como una relación social que impone la violencia colonial. Es decir, las sociedades que han sido conquistadas, que han sido derrotadas mediante la guerra, generan un tipo de subjetividad, generan una forma de estar en el mundo que es dependiente, que está inferiorizada y que no solamente responde a un sujeto administrativo, la colonización, sino también a una forma de enfrentarse a la vida. Y es que el colonizado se reinventa a sí mismo a imagen y semejanza del colonizador. Esto tiene una serie de marcos de marcos identitarios por los cuales el colonialismo se refleja. Uno de ellos es la pigmentación de la piel, que es la raza, pero no solo, también hay experiencias donde el colonialismo se muestra a través de la religión, se muestra también, por ejemplo, de elementos culturales. Y no solamente dentro de la raza. Por eso, dentro de Europa, la colonialidad ha tomado diferentes formas de separar entre, vamos a decirlo así, sujetos inferiorizados, sujetos negados y sujetos privilegiados. En el caso de Irlanda, por ejemplo, que fue colonia de Inglaterra, ellos eran más blancos que los ingleses, pero había una colonialidad hacia Irlanda, en el caso de marcada por la religión. Entonces, esta colonialidad en Europa opera de norte a sur, como tú bien dices, pero también opera en categorías de raza hacia los migrantes, que es una de las grandes, vamos a decirlo así, tragedias de esta Europa, que genera un colonialismo interno a las comunidades migrantes dentro de Europa, pero también es cultural, como en el caso de Andalucía, es territorial, como en el caso del latifundio, tiene que ver con fenómenos de dependencia interna dentro de Europa, como el caso de Grecia. O sea, ese colonialismo interno se expresa de diferentes maneras, tiene diferentes marcadores, uno de ellos es el de raza, otro de ellos el cultural, otro de ellos el territorial, otro de ellos el de cuerpo. Vemos cada vez más un patriarcado que afecta a los países del sur de forma diferente. Entonces, yo creo que eso desde mi punto de vista nos interpela a hacer lecturas contemporáneas de qué significa hoy el colonialismo, qué significa esta colonialidad y cómo afecta a nuestros pueblos. En el caso de Andalucía, y yo trato de reflejarlo en el libro, es evidente el marcador cultural. La Andalucía es culturalmente inferiorizada, políticamente dependiente y económicamente periférica. Tiene otro marcador, claro, que es el latifundio. El 50% de las tierras cultivables en Andalucía está en manos del 2% de la población, y una población son sectores de propietarios no andaluces, sino residentes en Castilla, en Madrid, y tiene que ver con cómo se configuró la Andalucía contemporánea y la transición del andaluz a Andalucía y el elemento militar de conquista que hubo en todo ese proceso colonial que anticipó de alguna forma a lo que vendría después de 1492 en Granada hacia el mal llamado descubrimiento de América.
Háblanos un poco de eso, ¿no? Porque es algo que bueno, pues también analizas en el libro, ¿no? Pues estos, como mencionabas, esos procesos de conquista y concretamente, bueno, pues esa conquista de Granada con la conquista de América también, ¿no?
Bueno, en uno de los ensayos del libro trato de poner en perspectiva comparada esos procesos de expansión militar, de conquista y de colonización que se dan, por una parte, en el contexto del sur de Europa, pero que posteriormente avanza hacia el norte de África, Canarias, Caribe y América Latina. Entonces, desde este punto de vista, la mal llamada reconquista y el mal llamado descubrimiento serían dos fases de expansión del mismo proceso imperial, de la monarquía hispánica, del imperio español, que se construye primero internamente en el contexto de la península ibérica y que una vez que Castilla toma hegemonía dentro de la península ibérica, digamos de alguna forma conquistando los bordes o las periferias de la península, el reino de Navarra, el reino de León, el reino de Galicia, una vez que está conquistado la zona de Valencia, se concentra en la conquista de Granada y 1492 supone un momento partero de la historia mundial, porque es el momento en el que esa colonización expulsa a las autoridades del último emirato de musulmán de Granada, del reino nazarí, y se expande hacia el norte de África primero, no lo olvidemos, y hace una expansión norte de África, Canarias, Caribe y América Latina. Con esta lectura lo que pretendo es visibilizar cómo ese proceso de expansión es una prolongación de lo que pasa en Andalucía, lo que pasa en el norte de África, lo que pasa en Canarias, lo que pasa en Caribe, y arrastra consigo, o sea, este proceso colonial arrastra consigo muchos elementos de patrones de poder, de estructuración, nueva estructura económica, de racialización de los sujetos, de patriarcado de conquista, y que de alguna forma cose la experiencia histórica de estos pueblos conquistados, tanto en Andalucía como en norte de África, Canarias, Caribe y América Latina, lo cual nos da una visión más compleja del colonialismo, no únicamente como una Europa que se expande, sino una Europa que también se ha devorado a sí misma internamente. Y para estudiar de forma comparada esos procesos, tenemos que también prestar atención a cómo fue la racialización de los moros en Granada, la racialización de los guanches, la racialización del indio, del negro esclavo, que dan experiencias compartidas, y sin uno yo creo que no se pueden estudiar los otros.
Y también, presentabas, ¿no? Leíamos que tenías como objetivo presentar una serie de marcos de nueva interpretación de la historia de Europa, que es lo que hacías ahora mismo también, ¿no? Entiendo. ¿Cuáles serían esos marcos, además de lo que nos has dicho hasta ahora?
Yo creo que lo central, o sea, este libro, en cierto modo, pues que la gente que lo pueda ver, leer, es un libro que en cierto modo tiene una voluntad militante fuerte, pero también es un libro son una serie de ensayos que se producen en contextos académicos, por decirlo así. Uh-huh. Hay otra parte del libro que son conferencias que yo di en la Escuela de Formación Política de la CUP, que fui invitado, y que tienen un perfil más militante. Pero en su conjunto, tanto la dimensión política como la dimensión militante o la dimensión académica tratan de hacer propuestas que tengan una voluntad de transformación de la forma en la que entendemos históricamente Europa. Y yo creo que el tema aquí es que, la forma que tenemos, vamos a decirlo, hegemónica de entender la historia de Europa es la historia que nos dieron los filósofos alemanes, los filósofos franceses, por la cual hay una historia antigua, historia medieval, historia moderna y historia contemporánea. Y esos marcos yo creo que no representan en absoluto la historia de Europa, sino la historia de una parte de Europa, que es la del norte de Europa, ese norte de Europa hegemónico, y sobre todo en torno a lo que se ha entendido como la historia feudal, el feudalismo, la edad medieval. Esa edad medieval que presupone una edad oscura entre la antigüedad del Imperio Romano y el Renacimiento, entre el Imperio Romano y el Renacimiento, y una edad oscura supuestamente, que es la edad medieval o la edad feudal. Pero yo creo que este concepto no se adapta a la riqueza y a la variedad histórica de las diferentes memorias de Europa, sino solamente a una parte de Europa, porque en esa época en Andalucía estaba el Califato de Córdoba, el mayor esplendor que vivió el sur de la península ibérica, pero en Italia estaba el Emirato de Sicilia, Bizancio en la parte de los Balcanes y en la península de Anatolia. Por tanto, esa edad feudal o medieval no corresponde a toda Europa, corresponde solamente a una parte de Europa. Entonces, yo creo que esa es una de los grandes logros del colonialismo intelectual ha sido que el sur de Europa se piense con las categorías históricas del norte de Europa. Por lo tanto, la forma de entender históricamente que hemos tenido los pueblos del sur de Europa ha sido como un reflejo del norte de Europa. El sur de Europa era lo que sucedía en el norte de Europa, pero trasladado a nuestros manuales de historia. Yo creo que eso anula la especificidad de nuestros procesos, anula nuestros largos procesos históricos, y simplemente nos hace vernos reflejados en ese otro hegemónico del norte de Europa. Y yo creo que el ejercicio tiene que ver con estudiar de forma autocentrada la historia de nuestros pueblos, en este caso de Andalucía, pero también puede ser de Euskal Herria, Grecia, Italia. Hay toda una tarea de reconstruir desde marcos propios, desde conceptos propios, desde referencias propias, leyendo los autores que han existido en nuestros países, y no vernos representados siempre en la historia del norte, porque eso genera sociedades que se representan también en la historia de la historia de los países del norte, y generan sociedades, vamos a decirlo así, sin una cultura autocentrada. Yo creo que la narrativa sobre historia feudal, sobre historia medieval, así como bueno, una historia hecha en base a la Revolución Industrial o a la Revolución Francesa, siguen generando marcos de historia en la que adaptamos la historia del norte a nuestro pasado, por lo tanto anulamos nuestro pasado.
Sí, además, sin tomarla como historia del norte, ¿no? Sino como historia universal o historia común, sin que tenga que ver con esos elementos propios, ¿no? Además, decías que todo ello debería servir para crear nuevas formas de pensar también la génesis del capitalismo, del colonialismo y del Estado. En relación con ello, bueno, ¿qué nos puedes adelantar?
Bueno, yo creo, o sea, como una serie de intelectuales, lo que se llama el pensamiento decolonial o el pensamiento descolonial, y también la teoría de la dependencia o los estudios sobre el sistema, el capitalismo mundial, yo creo que hay una profunda imbricación entre el surgimiento del capitalismo, el surgimiento de la edad moderna, el surgimiento del Estado, los hechos nacionales. O sea, todas esas categorías responden a una, por decirlo así, a una estructura civilizatoria, que es la modernidad occidental, que en el seno de las expansiones coloniales, tanto en el sur de Europa como de África y de América Latina, generó diferentes dispositivos políticos como son el Estado, la nación, el capitalismo y la cultura de la modernidad occidental. Entonces, yo creo que debemos, sobre todo las naciones sin Estado, sobre todo la izquierda, los movimientos sociales, replantearnos cuánto de colonial, cuánto de imperialista hay, por ejemplo, en la forma de Estado. Uh-huh. O sea, en qué medida el colonialismo fue productor del Estado como forma de autoridad política, y si el Estado es la solución al problema del Estado, sobre todo en un contexto en que las naciones sin Estado se piensan ellas mismas como carentes de Estado, por tanto se definen por una carencia, nación sin Estado. Y yo creo, no, yo creo que tenemos que reflexionar sobre si el Estado es la solución a ese problema, ¿no? Porque vemos que el Estado en muchos casos se ha construido siempre mediante procesos de ampliación colonial. Como digo, Castilla entre 1492, o sea, entre el siglo XIV y el siglo XVI conquistó los bordes de la península, generando una forma de Estado que imbrica relaciones coloniales internas. Pero también la forma nación, como la vemos en Francia, o sea, se construye en base a la anulación de las diferentes identidades populares, identidades regionales, identidades culturales, para construir una forma nación homogénea. Y también la idea de raza está imbricada con el colonialismo, porque, o sea, los procesos de racialización, por ejemplo, de los moros en Granada, de los judíos, de los indios, de los negros, están construidos como una forma de clasificación social en las expansiones coloniales, que reorganiza el proceso de producción. O sea, los indios tenían un lugar determinado en los procesos de producción, los negros tenían un lugar determinado en los procesos de producción, en este caso la esclavitud, los judíos, los gitanos, o sea, se crean marcos raciales desde el Estado para clasificar a la población en un proceso de extracción económica colonial. Entonces, ese racismo no es, vamos a decirlo así, no es un producto secundario, sino que es un elemento estructural a la historia del colonialismo y a la historia del surgimiento de los Estados. Entonces, a veces, bueno, o sea, tomamos referencias neutras, como podría ser, por ejemplo, el Estado, como si el Estado fuese un elemento histórico neutro, y incluso optamos a generar Estado, a veces sin reflexionar ese componente racista del Estado, ese componente colonial, ese componente imperialista. Y yo creo que esta reflexión puede abrir a una nueva imaginación política de pensar autoridades políticas no coloniales, no imperialistas, no racistas, no patriarcales, que yo creo el ejercicio que las naciones sin Estado pueden llevar a cabo, ya que hasta ahora ellos han entendido el Estado siempre como problema, y eso les permite de alguna forma reflexionar sobre qué formas de autoridad política se pueden construir de los movimientos sociales, de las luchas sindicales, populares, feministas, qué autoridad política se puede construir que supere la condición colonial, racista y patriarcal de los Estados tal y como se conocen en Europa.
Bueno, estamos llegando un poco, ¿no?, a materializar ciertas o a qué pasaría, ¿no?, si se materializaran ciertas reivindicaciones, ¿no? En este caso mencionabas la del Estado, esa reivindicación de crear un Estado que, por ejemplo, podemos tener aquí en Euskal Herria. Pero bueno, pues en la práctica política, ¿cuáles serían otras cuestiones que podrían influir de todo este bueno, de todo este ensayo, ¿no?
Bueno, yo... Bueno, este ensayo está pensado, o sea, descolonizar Europa, el título es bastante provocador, pero este ensayo está en lo esencial pensado desde dos posiciones, una es Andalucía y la historia de Andalucía, y pero también un poco en diálogo con lo que está suponiendo el proceso independentista en Cataluña. Ya que, bueno, fue el tiempo en el que estaba sucediendo y también, pues bueno, yo de alguna forma me sentí interpelado a abordar esas discusiones. Y yo creo que, en primer lugar, las consecuencias políticas de esta discusión teórica sería incorporar a los diferentes marcos teóricos este carácter colonial del Estado, este carácter colonial en muchos casos con un carácter eurocéntrico de la izquierda dentro de Europa, para que de alguna forma se amplíe el campo de posibilidades y que no arrastremos con nuestra propia ideología de izquierda eurocéntrica, que no arrastremos elementos coloniales, elementos racistas, elementos imperialistas, tal y como ha hecho mucha parte de la izquierda en Europa, también de la izquierda españolista, pero también de la izquierda de las naciones sin Estado, ¿no? Entonces yo creo que también estamos viendo hoy en Europa, y yo creo que una de las cosas que están por pensar, el carácter profundamente colonial e imperial del fascismo español. Uh-huh. O sea, el fascismo español, tenemos que tener en cuenta que surge de sectores del ejército colonial español en África, que después del desastre de Anual y de la serie de derrotas que sufre el ejército español en África, esos militares de ideología colonial en África vuelven a la península ibérica en el año 36, y yo creo que en el año 36 el golpe de Estado supone un retorno de la ideología colonial desde las periferias de los territorios coloniales a la península. Y yo creo que la guerra civil también tiene un fuerte componente colonial del imperio, toda esa ideología del imperio español, que en el 39 cristaliza una España preñada de ideología colonial. Y esa es la España del 39, que es la España del 78, la constitución del 78. Y en ese sentido, la izquierda de las naciones sin Estado tenemos que señalar el carácter de ideología imperial y colonial que tiene el Estado español. Señalar esa ideología colonial nos permite que nuestros proyectos políticos no arrastren consigo ese modelo eurocéntrico, por ejemplo, a la hora de querer construir Estado o a la hora de diseñar naciones eurocéntricamente excluyentes. Yo creo que, por ejemplo, la futura República Catalana no puede tratar a los inmigrantes como lo ha tratado España, porque si no se estaría construyendo una nueva España, o sea, un nuevo Estado excluyente en Cataluña, que deje sin voto, que suponga un infierno para la población migrante dentro de Cataluña. Y todos esos elementos nos tienen que hacer entender que nosotros hemos sido, de alguna forma, vamos a decirlo así, hemos sufrido como pueblo el imperialismo del Estado español, pero también lo hemos ejercido como europeos hacia las poblaciones migrantes, hacia tanta gente que ha sufrido las relaciones coloniales y que se ha visto forzada a migrar y que hoy están recibiendo un trato discriminatorio, racista por parte de nuestra izquierda y en muchos sentidos de parte de la izquierda estatal. Entonces, yo creo que las naciones sin Estado, dentro de sus proyectos políticos, tienen que incorporar, por una parte, la colonialidad del Estado hacia ellas, pero también, por otra parte, revisar sus planteamientos políticos y despojarlos de eurocentrismo, colonialismo, racismo, porque en cierto modo las naciones sin Estado beben del nacionalismo de izquierdas que de alguna forma tiene componentes étnicos, tiene componentes eurocéntricos, tiene componentes de romantización de la forma Estado. Yo creo que revisar todos esos componentes de nuestros proyectos políticos nos debe hacer generar nuevas formas de inclusión, nuevas formas de comprendernos junto al sur del mundo y acabar de una vez con esas concepciones racistas de la ciudadanía, con esas concepciones excluyentes y imperialistas que entienden la nación en base a, por ejemplo, hechos étnicos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que son las tareas que están por delante.
Bueno, pues hemos comentado diferentes o hemos ido desgranando, ¿no?, diferentes aspectos del libro. Javier, por la parte práctica, ¿dónde se puede conseguir el libro? Y después comentaremos las convocatorias para estos días. Pero para quienes nos estén escuchando y quieran ir con los deberes hechos a estas presentaciones, ¿dónde lo pueden conseguir?
Bueno, el libro está editado con la editorial Brumaria. Uh-huh. Y se puede conseguir, muy, muy fácil, por internet, en la propia página de la... de la editorial o en cualquier página, si se googlea el título, yo creo que se puede conseguir fácil por internet. Yo creo que en la mayoría de las librerías se puede conseguir, si no está, se podrá pedir. Y las presentaciones serían hoy en Iruña, en Zabaldi, a las 7 de la tarde. Nos acompañará el exdiputado de Amaiur, Sabino Cuadra. Uh-huh. Mañana miércoles a las 7 también, a las 7 de la tarde, en la librería Casilda, en Donosti. El jueves 23 a las 7 de la tarde sería en Sirica, en Bilbao, junto a Gonzalo Fernández, que es un economista y analista de OMAL, el Observatorio de Multinacionales en América Latina, uh-huh. y Yule Goicoechea, profesora de la UPV y militante feminista. Y el viernes 24 a las 6 y media en el Centro Cultural Zapateneo, aquí uh-huh. en Gasteiz.
De acuerdo. Y bueno, para terminar, pues te quería preguntar, bueno, pues todo el discurso decolonial, bueno, pues cómo, si se está trabajando, si en Andalucía, cómo lo ves, si está teniendo calado o si todavía hay por hacer.
Bueno, hombre, pues hay mucho por hacer y yo creo que cuando hay algo por hacer es una buena noticia, significa que hemos descubierto que hay por hacer cosas. Uh-huh. Cuando creemos que está todo hecho es que no estamos percibiendo bien la realidad. Hay mucho por hacer, desde luego, pero yo sí que creo que de unos años a esta parte ha habido como ciertos elementos que han posibilitado, han generado una discusión decolonial entre diferentes espacios, ¿no? Yo creo que hay una posición que es la que yo participo, que es el SAT, que está dentro de la tradición histórica del nacionalismo andaluz, del andalucismo de izquierda, que ya en Blas Infante, el padre de la patria andaluz, uno de los ideólogos del nacionalismo andaluz, ya anticipa una crítica a Europa muy fuerte cuando Blas Infante dice: nosotros no podemos, no sabemos ser solo europeos, nosotros somos euroafricanos. Y dentro de, en su obra, Blas Infante busca las raíces del nacionalismo andaluz y de Andalucía, no en esa Europa hegemónica, no una forma nacional que copia al norte de Europa, sino formas nacionales o formas de construcción popular que buscan su raíz en el próximo Oriente, en África, en el Andaluz. Yo creo que Blas Infante ya anticipa ahí esa crítica a Europa uh-huh. por parte de Andalucía, y eso ha permitido a mucha parte del andalucismo tener mucha sensibilidad hacia el pensamiento decolonial, o sea, hacia la descolonización cultural, ¿no? Yo estoy dentro de ese grupo, por decirlo así. Pero también hay una discusión muy fuerte, yo creo que en este sentido, desde lo que se ha llamado el feminismo andaluz, con autoras como Mar Gallego, Pastora Filigrana, Soledad Castillero, Virginia Piña, son todas compañeras que participan en diferentes movimientos sociales y que han activado una discusión muy fuerte sobre qué es el feminismo andaluz uh-huh. y de alguna forma cuáles son los marcos y las discusiones, las formas de empoderamiento de la mujer andaluza frente al feminismo más hegemónico y frente a los feminismos del sur del mundo, ¿no? Yo recomiendo leer a estas compañeras. Y bueno, por otro lado hay un grupo muy interesante de pensamiento gitano, que son el grupo Kalea Mengue y el grupo Berno Strategies, que son un grupo de investigación de gitanos andaluces que están poniendo sobre la mesa que el pueblo gitano ha sido uno de los grandes pueblos expropiados culturalmente, negados históricamente, y que sobre los que se ha construido la identidad andalucía, ¿no? Uh-huh. Entonces, al igual que el Estado español ha hecho con Andalucía, los compañeros denuncian que también Andalucía y las instituciones hegemónicas de la Junta de Andalucía han hecho sobre el pueblo gitano. Entonces, yo creo que en estos tres ejes de discusión, hay muchos otros, pero yo señalaría esto, están siendo muy permeables a la discusión decolonial, a la discusión de la descolonización, generando elementos como clase, territorio, raza, feminismo, patriarcado, y dando una nueva visión a qué significa una Andalucía libre desde elementos de más allá del racismo, del patriarcado, del capitalismo. Y yo creo que esa discusión va a generar ciertos frutos, yo diría, en la próxima década, pero todo eso está por construir, está por ver y está por pensar colectivamente.
Uh-huh. Bueno, pues está interesante, ¿no? Esta cuestión en Andalucía, se están moviendo las cosas, ¿no? Y bueno, desde luego, pues también tendremos que tener un ojo para darle unas vueltas al asunto y aprender de ello también. Pues Javier, no sé si hay alguna cuestión más que quieras comentar, si no dejamos aquí la entrevista.
Bueno, pues agradecer de nuevo a las compañeras de la BEDI, de Recaleor, de Ascapena, y yo creo que ahora mismo estos temas Bueno, están sobre la mesa porque se da un contexto de, como vemos, de alarmante auge del fascismo. Y como digo, creo que el fascismo tiene un claro componente colonial, un claro componente racista, uh-huh. un claro componente patriarcal, que yo creo que son los tres, y un claro componente capitalista. Este fascismo arrastra consigo los pilares de la modernidad occidental. Entonces yo creo que confrontar al fascismo no es solamente entenderlo como una, bueno, como una de las, como un, vamos a decirlo así, como uno de los, de las posibilidades de la modernidad, sino como el fascismo es la condensación de la modernidad occidental. Entonces yo creo que confrontar al fascismo debe ser también confrontar esta modernidad occidental capitalista, patriarcal, racista, y yo creo que de las naciones sin Estado deben afrontar, entre otras, estas tareas de confrontar no solo el fascismo, sino también la modernidad occidental y sus consecuencias.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Javier García Fernández, parte del SAT, historiador, sociólogo y autor del libro Decolonizar, Descolonizar Europa, ensayos para pensar históricamente desde el sur, que como decíamos se presentará estos días en las capitales de Ego Euskal Herria de la mano de Askapena. Y bueno, pues es que ricasco por haber estado en estudios, por estar en estos micrófonos, que vaya también las presentaciones y hasta la siguiente.
Qué ricasco.
Agur.
Agur.